hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bueno, señores, este es nuestro último bloque aquí con Juan Martitegui. ¿Y de qué vamos a hablar, Fernando? ¿Usted qué sabe?
Una cosa que a mí me... En realidad, Juan me lo pasó hace relativamente poco. La primera vez que lo invitamos al programa, me pasó el link a un documental que hicieron. Ahora le voy a contar la historia, pero un documental que tenía que ver específicamente con el teletrabajo. Y bueno, en realidad lo que queríamos saber es... ¿Cómo fue la...? Primero, si sos documentalista, no. Con lo cual fue una primera experiencia de armar un documental. Queríamos saber cómo fue esa experiencia. Y en segundo lugar, en ese proceso, qué cosas surgieron, ¿no? Mis contactos con documentalistas dicen que la investigación relacionada para armar el documental siempre es la parte así carnosa.
Uh-huh. En nuestro caso, cuando llegué a Argentina... y quería empezar a hacer esto de virtualidad, lo que pasaba es que esto realmente en internet se ha bastardeado tanto, este concepto de trabajar desde casa, y hay tantas páginas truchas prometiéndole a la gente que se van a ganar millones de dólares de la noche a la mañana y bla bla bla, que teníamos, si queríamos que este emprendimiento sea exitoso, le teníamos que tratar de derivar credibilidad desde otro lado. Ingenuamente se me ocurrió, hagamos un documental. Como esas cosas.
Una pavadita.
Claro, no, me digo, para probar.
Una semana y está listo.
Una pavadita.
Claro, una semana y está listo. Yo pensaba, está muy claro lo que queremos transmitir. Nada. Entonces, así fue. Y entonces hice lo que naturalmente hace alguien no documentalista que quiere hacer un documental. Va a Google y pone cómo hacer un documental. Entonces me enteré que había una figura de un productor. Entonces me dediqué a hacer un... dónde conseguir un productor, productoras en Argentina, productoras de toda esa lista. Le mandé a todos mis amigos, Twitter, Facebook, y caímos en las manos de una productora que nos trató muy bien, le encantó la idea, se subió al proyecto, y a partir de ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué queremos transmitir? Claro. Y lo que queríamos transmitir son historias de gente, de verdad. Y entonces empecé a agarrar al vendedor de Mercado Libre que hacía los muebles y me vendió los muebles cuando yo llegué a Argentina, que le iba muy bien y estaba en su casa... contestando y trabajando. La gente que se piensa que esto es el teletrabajo, yo siempre le digo, es teletrabajo, no es televagancia, no es que vos estás en tu casa y no haces nada, estás trabajando. Y después agarramos a mi asistente virtual del momento y agarramos a gente, pensadores, no sé, uno de los fundadores, cofundadores de Mercado Libre, y muchísima gente para empezar a tratar de mostrar esto. Y lo que no queríamos que sea era un infomercial del teletrabajo. Queríamos ponerle... y en esto la productora nos insistió mucho, la gente de Ser Como Polita y Cactus, si están escuchando les mando un saludo, pero la verdad nos insistió mucho, tiene que haber un poco de conflicto. Entonces pusimos personajes muy bajoneros, que realmente piensan así, que el teletrabajo va a fracasar y que el ser humano cada vez está más aislado y la 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 la. Y tratamos de contestarle a esa gente las objeciones que tenían. Entonces, cuando teníamos ya los dos puntos, hicimos todo el research para mostrar estas historias reales, encontramos inclusive casos en el extremo. ¿Qué pasa con gente que necesita, que no puede ir a trabajar porque está en una silla de ruedas? Entonces empezamos a mirar casos extremos. Y eso fue lo divertido del documental, empezar a ver, bueno, ¿qué otra cosa podemos mostrar que muestra el punto a favor y muestra el punto en contra? Y la verdad es que me encantó la experiencia para mí. O sea, le decía a los chicos, hicimos un documental a los chicos que trabajaban en la empresa, y digo, y eso también cambió inclusive hasta culturalmente en la empresa. Ahora éramos una empresa... que era, esto era, empezó a ser misional, no solamente de tenemos un trabajo. Le estamos contando a la gente, porque a todos los chicos, los amigos los envidian, dice, ¿vos qué haces? ¿Y por qué te podés ir de vacaciones? Tengo gente que fue a la final del Mundial a Brasil, yo no pude ir, y algunos empleados míos pudieron ir. Y entonces eso es bárbaro, la verdad es que me encanta,
total,
eso.
El tipo, si no veía el partido, laburaba, digamos.
Claro, entonces la verdad es que... para nosotros fue un orgullo poder hacerla, un orgullo animarnos a pensar un poco afuera de la caja. La verdad que nos damos cuenta que después de eso, inclusive, la gente después que ve el documental termina comprando. Entonces también sirvió como negocio en un punto.
Claro.
Pero fue mucho esfuerzo, fueron 2 años, como toda cosa donde uno es inexperto, uno tiene un plancito y todo eso, y el plancito, eso, cuando se la pega contra la realidad, es más difícil, pero fue una experiencia muy linda.
Tengo 2 historias. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de ambas. Una es de un invitado de hace poco aquí, Juan María Segura, que según él teletrabaja todo, ¿no? Trabaja en su casa, en donde están sus hijos. Ahora está convencido de que la mujer no se va a separar de él porque él es el que se encarga de la casa. Y una de las cosas que nos contaba Juan... Son todos Juanes hoy.
Sí.
Una cosa que nos contaba Juan María es que en su casa de a poquito fueron aprendiendo qué significa que el padre está en casa pero que en realidad tiene que trabajar. Entonces a veces tiene un Skype con alguien o una entrevista telefónica.
Tienen que empezar a encontrar los límites, ¿no?
Y los hijos fueron que no se podía gritar en este momento, ¿no? Y sé que es tu caso también, que estás en tu casa con tus hijos. Y la otra historia es, tengo 2 amigos que teletrabajan, decidieron teletrabajar 1 año completo, pero desde una camioneta recorriendo la Argentina.
Qué grande.
Todos los días. O sea, teletrabajan todos los días. Calculo que hasta donde tienen internet, no sé. Y es un plan que termina ahora en diciembre. Con lo cual, el teletrabajo no significa solo me quedo en mi casa, sino esto que acabas de decir vos, ¿no? Puedo ir a ver la final del mundial y si total yo teletrabajo, ¿no? Que son 2 ejemplos.
Sí, como yo a veces cuento de Matías Dutto, que un día le digo y me dice, me voy a Nueva York. Y dice, ¿te vas de vacaciones? No me voy de vacaciones, voy a trabajar. ¿Pero qué? ¿Te salió un cliente, un proyecto especial en Nueva York? No, voy a trabajar. Mi mujer es norteamericana, voy a estar allá haciendo lo mismo que hago acá, pero allá.
Claro.
¿No te vas de vacaciones? No, me estoy trabajando allá. O sea, me voy, o sea, trabajo y después me voy a mi casa, salgo, nada más que en vez de estar en Buenos Aires, estoy en Nueva York.
Claro.
¿A vos cómo te impactó esto de teletrabajar, por más que es un proceso que empezaste hace rato?
Lo primero que me empezó a pasar es, empezás a tener 2 o 3 horas en tu día que antes no tenías. Y yo cuando trabajaba acá en el centro, en Buenos Aires, y no era esto hace 8 años, o sea, no había el tráfico que hay hoy, yo pesaba 100 kilos. Ahora sigo estando gordo, pero 100 kilos era mucho más que ahora. Pesaba 100 kilos.
Aguante el teletrabajo.
Y,
¿no?
Claro. Y lo que pasó es, empecé a tener las 3 o 4 horas que... Y entonces empecé a ir al gimnasio y llegué a pesar 78 en 3 meses. Y además no tenés todo el estrés de comerte 1 hora y media.
Sí.
Porque ¿cuál es la calidad intelectual que tenés en las primeras 2 o 3 horas después de haber viajado 1 hora y media?
Claro.
La verdad que es nefasta. Y cuando son las 5, las 6 y vos decís, ahora me estoy por ir a casa
a
y
fumar,
te vas a dar cuenta que te espera 1 hora y media de bocina y estrés, tampoco es tan bueno. Entonces lo primero que empezó a hacer es mi productividad subió. Me puse más sano y más inteligente, si se quiere.
Entonces, de mejor humor.
Y de mejor humor. Entonces realmente cambió todo en mi vida. Y dije, a partir de ahí dije, nunca más me voy a poner una corbata. Y la segunda cosa es, nunca más voy a trabajar si puedo elegir, toco madera y nada, uno es emprendedor y ojalá que siempre pueda seguir emprendiendo y que le vaya bien. Pero la realidad es que si puedo, nunca voy a vivir a más de 5 minutos de mi casa. Yo hoy tengo 2 hijos, uno de 3 y uno de 1 año y medio, y me es difícil explicarle el límite de papá está en una llamada y no sé qué, entonces tengo una oficina a 3 o 5 minutos de mi casa. Pero la verdad es que si no, mi mujer trabaja desde casa y no hay ningún problema, trabaja conmigo y ella también teletrabaja, y a veces es divertido porque yo estoy en la oficina y ella está en casa y entonces estamos chateando, pero la verdad es que a mí me cambió muchísimo, me hizo más flaco, más inteligente, más lindo y no, pero la verdad es que creo que tiene un impacto muy profundo. Cuando uno se pone a pensar, estamos definidos por nuestro trabajo, muchas de las decisiones que vienen, vos sos piloto de avión, ¿no? Tu trabajo te define la calidad de relaciones que podés tener, cómo es, cuántas veces ves a tu familia, sos trabajador petrolero, lo mismo. Si sos alguien que va al centro a la oficina, lo mismo. Y si sos un ginecólogo que se levanta a las 3 de la mañana en el día del cumpleaños de tu mujer o en el día de Navidad para ir a tener un parto, lo mismo. El teletrabajo, el trabajo en general, define mucho de nuestro día.
El estilo de vida.
Del estilo de vida. Entonces, y mucha gente no tomó esa decisión pensando en el estilo de vida. Y es una pena.
Es cierto eso. Sí, a veces pasa con profesiones que directamente la persona se recibe y se da cuenta que no va a querer vivir esa vida. ¿Qué sé yo? Oceanógrafo, geólogo.
Claro.
Eso significa ser geólogo, por ahí significa un tipo de vida que no sé, 15 días acá, 15 días en el pozo de petróleo, ¿viste? Y decir, no, claro, yo quiero hacer esto. Y por ahí me encantó estudiar las rocas y las capas de las distintas eras y qué sé yo, pero después otra cosa es la vida profesional, ¿no?
Exactamente.
¿Sabes que yo en el libro mío en la parte de innovación le hice una entrevista a la gente de Urban Station, ¿no? Uh-huh. Este emprendimiento de coworking, ¿no? Ellos decían, bueno, hoy en día el trabajador móvil, lo llaman ellos, ¿no?
Sí.
Dicen, el trabajador móvil puede trabajar en cualquier lado. Bueno, hay gente que trabaja en la casa, uh-huh, que es lo que se suele llamar teletrabajo, pero bueno, no es del todo exacto, pero bueno, puede ser. Y también hay gente que trabaja en bares, o se va al Starbucks, ¿no? Que es medio como equivalente a trabajar de la casa. Pero él le decía que veía que algunas personas también tenían algunas incomodidades o limitaciones en eso, en términos de aislamiento o de estar de todo el día en el mismo lugar encerrado sin ver a nadie, más allá de que sea un compañero de trabajo, sin ver a nadie, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ellos decían, bueno, que los espacios de coworking también tenían como un sentido de sociabilizar y de tener cierta contención incluso emocional en el espacio laboral. ¿Cómo ves eso en relación a tu foco en el teletrabajo, esos espacios de coworking?
Yo creo que es fantástico. Uh-huh. La verdad es que si hubiese más espacios de coworking, yo probablemente iría a uno en vez de alquilar una oficina de 100 metros cuadrados para mí solo, digamos. La realidad es que hay veces uno, desde el punto de vista económico, es mucho más conveniente. Desde el punto de vista social, está bueno estar con gente que está en la misma. Hay veces se crean oportunidades de aprendizaje, que puede ir alguien a hablar para todos y tienen las mismas necesidades.
Entonces, o hasta oportunidades de negocio, ¿no?
Oportunidades de negocio. Realmente creo que es una idea fantástica y me encantaría que en Argentina haya muchos más.
Bien. Bueno, un placer esto. Ha sido muy interesante. Estamos llegando hacia el final, ¿no? Una pregunta que te
hace. Si quisiéramos enviar a la gente que le interesa el teletrabajo hacia algún lugar, ¿a qué link habría que dirigirlos?
Pueden ir a desdelanubelapelicula.com. Es una película totalmente gratis, la pueden ver en internet. Creo que ya estamos casi cerca de las 30.000 personas, que para Argentina es todo un éxito.
Lapelicula.com.
Desde la nube,
lapelicula.com.
Y si no, pueden ir a virtualianet.com, que ahí pueden ver nuestra academia de nuevas profesiones. Les vamos a tratar de vender algo. Pero si no, desde la nube, lapelicula.com es un documental totalmente gratuito. Y si se entusiasman con la idea, también hay muchas cosas explicadas en tanto en virtualianet como en desde la nube, lapelicula.com, que realmente pueden aprender solo y la gente puede tratar de ir aprendiendo a prueba y error sin necesidad de comprar nada.
Bueno, gran gracias.
¿Cómo se sintió, señor Martín?
Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad, siempre que veo gente tratando de difundir Mindval Hispano y Educatemia hoy existen para, le decimos nosotros, difundir ideas brillantes, y siempre que veo gente haciendo este tipo de cosas que hacen que la gente le vaya mejor y pueda tener una calidad de vida mejor y tomar otras decisiones, me alegra muchísimo, así que lo felicito y sigan adelante.
Bueno, muchas gracias, un placer.
Nosotros nos veremos la semana que viene.
Perfectamente, señor.
Hasta luego.